a ver un poquito más en detalle justamente qué está pasando con la bajante del río Paraná, este impacto que tiene con las cuestiones ambientales, con las cuestiones productivas también.
Sí, así es, Dana. Bueno, en este caso, por ejemplo, la disminución de la oferta forrajera, también la aparición de malezas, el desplazamiento de la hacienda y drenaje de los reservorios de agua son algunos de los principales problemas que enfrentan los productores isleños. Bueno, en el Congreso de Apresid, técnicos del INTA han analizado el impacto de la falta de agua y, bueno, la extrema bajante del río es un hecho. Y ahora bien, nos preguntamos, digamos, ¿qué tipo de impacto trae aparejado esta bajante sobre los sistemas productivos? Y también, por supuesto, un punto a tenerlo en cuenta son los efectos ambientales. Y bueno, esto fue alguno de los interrogantes que le planteamos a Ernesto Massa, especialista del INTA Paraná. Lo escuchamos.
Sí, respecto, bueno, a lo productivo, particularmente yo trabajo en vegetación y en ganadería de isla y también en disturbio de la vegetación. Además de trabajar en ganadería y vegetación de las islas, también trabajo lo que en ecología se denomina disturbios de la vegetación. Los disturbios pueden ser naturales, como puede ser una falta de agua así, o incluso una creciente, o que tienen, bueno, son naturales o también disturbios antrópicos ligados a, por ejemplo, el uso de la ganadería. Antrópico como que lo genera el hombre indirectamente, ¿no? La ganadería, bueno, viene y disturbia. El disturbio en ecología no quiere decir que sea bueno, que sea, o sea, que tenga algún factor positivo, otro factor negativo directamente, sino que, bueno, tiene efectos, ¿no? Y generan ciertos cambios y modificaciones. Bueno, el fuego es otro disturbio que en este caso puede que esté relacionado sin duda a la actividad del hombre. Hay otros ecosistemas donde está más claro, digo, en el mundo, donde está más claro que son fuegos más naturales, por así decirlo, o que han tenido que ver con la evolución. La evolución es un largo periodo de tiempo que excede a la vida humana, si no estamos hablando hasta por ahí de tiempo geológico o evolutivo, donde hay ciertos ambientes que tienen a lo largo de ese largo tiempo la impronta del fuego como un modificador del ambiente, ¿no? Eso fue un trabajo que se hizo, ya te digo, entre varias instituciones. Participó la Universidad de Rosario, la Universidad acá de Oro Verde, la Facultad de Agrarias de Oro Verde, también una ONG de Paraná, que se llama FADES, con algunos técnicos, Parques Nacionales también participó, con algunos técnicos, porque en abril tuvimos una reunión con productores vecinos del Parque Nacional Predelta, donde debido a su actividad ganadera, tienen la costumbre y estaban necesitando quemar algunas áreas. Entonces hicimos alguna charla técnica y con ellos visibilizamos un poco y tratamos de no promover el fuego. Si bien yo estudio el fuego y tengo una posición que me parece que, bueno, es para otra charla, con estos productores se visibilizó, si de alguna manera se visitó algún campo y también le preguntamos, si bien uno como trabaja en esto ya sabe más o menos qué se quema en la isla, le preguntamos desde su visión qué es lo que deberían quemar, en qué época. Bueno, y a raíz de eso vimos que, sobre todo que venimos de un año 2020 con una incidencia de incendios descontrolados, descomunales, con una superficie que está discutida entre si 300.000 hectáreas, 400.000 hectáreas en el delta, se quemaron. Bueno, tener una herramienta como decir, bueno, este tipo de vegetación, esa campaña fue a fines de mayo, tiene cierto contenido de humedad y esa vegetación en invierno con las heladas suelen sazonarse, secarse, es conducente. ¿Hay cierta cantidad o no hay cierta cantidad como para que haya probabilidad de incendios? Bueno, ya nos dimos cuenta que hicimos una campaña con estas personas técnicas, básicamente fuimos cuatro de esas instituciones que te nombré. Entonces salimos a cuantificar aquellas comunidades vegetales o tipos de vegetación donde nosotros sabemos que se quema, pero además validado con un grupo de productores que tenía intención de quemar. Y a raíz de eso se desata nosotros con una visión, nosotros digo de las instituciones, con una visión de no promover el uso de fuego, sobre todo en años tan particulares, ¿no es cierto? Por eso yo digo, me estoy tratando de correr de mi visión personal y técnica, porque vuelvo, ¿no? Con esta palabra, es complejo, pero lógicamente la complejidad está relacionada con la variable ambiental. La variable ambiental en este caso no es lo mismo el delta, con una baja extraordinaria donde básicamente toda la planicie de inundación y todas las islas están secas, solamente queda agua en aquellos cursos principalísimos, porque ¿qué pasa? Los manchones de agua que hay en los humedales sirven relacionados con la incidencia del agua. El tipo de vegetación está relacionado con la incidencia del agua, no solamente si hay o no hay agua, sino al tiempo de permanencia del agua en que está en cada uno de esos ambientes. Entonces, los ambientes más altos se desarrollan los bosques de sauce, de aliso. Ahí la incidencia del fuego puede ser una. Ahora, el ambiente es un poco más bajo, donde no hay, donde llega un poco más el agua durante más tiempo, la vegetación es otra, de otro tipo, y tiene otras características. Entonces, con esa información nosotros tratamos de relevar y poder llegar a decir, hay tanto combustible en el delta y estamos en un contexto de emergencia hídrica, y esa emergencia hídrica se va a prolongar y va a venir. Bien, estamos en una época donde el fuego, donde el frío ya sazonó esa vegetación. Ahora, dentro de una semana o dos semanas, posiblemente tengamos que hacer de vuelta una campaña para ver cuál fue la evolución de fines de mayo ahora, la misma cantidad de vegetación, pero cómo cambió su estructura dentro de la fibra vegetal en cuanto a la cantidad de agua. La cantidad de agua, no voy a decir nada nuevo, pero bueno, justamente al tener agua, se necesita más energía para vaporizar ese agua y entonces que se produzca un incendio. Ahora, estando más seco, es mucho más probable que el fuego ocurra. De hecho, ahora hay fuegos fuertes y yo sé que Defensa Civil está trabajando en la zona de Villa Constitución, San Pedro. Se han localizado fuegos al sur de la zona de San Pedro y Gualeguay, esa traza, se han concentrado un poco más allá. Bueno, ese trabajo, ya te digo, se hizo en cercanías al Parque Nacional Predelta en Diamante y a lo largo de toda la planicie de inundación de Victoria, bueno, como para poder también tener representatividad, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer una serie de muestreos. Ahora vamos a ver si lo repete. Del punto de vista ambiental, bueno, hay que no combustible. Una de las partes fundamentales que tiene que haber para que haya fuego es que haya combustible. Una de las tres cosas, ¿no?, que tiene que haber es combustible. Y bueno, lo hay, y lo hay sobremanera, incluso en parches que se habían quemado durante el invierno y primavera del año pasado.
¿Cuál fue el nivel de respuesta de los productores con aquellos que se reunieron, con que te reuniste vos en pos de, en la zona, lo que es los productores que tienen hacienda en la zona de islas alrededor de lo que es el Predelta, el Parque Nacional?
Ellos, por un lado, está la visión del Estado, que ahí quedó bien plasmada, que ya te digo cuál es, pero bueno, a ellos por ahí si queman, le caen una multa, porque hay una ley provincial del plan y manejo de fuego donde se penaliza, no se penaliza, sino que se graba y se castiga. Entonces hay una visión del Estado como un Estado represor. Y si bien eran productores ganaderos, no tenían la visión de quemar constantemente ni en cualquier lugar. Eso estaba también bastante arraigado, lo cual tiene, bueno, es una cuña como para empezar a trabajar, porque ahí surgen preguntas. ¿Y por qué no quema siempre? ¿Dónde prefiere quemar? ¿Usted cuando quema es por limpieza o para aprovechar el rebrote de la vegetación? Si habla del rebrote de vegetación, quiere decir que queman porque observan que hay una mejor calidad de la vegetación después del fuego. Entonces, una serie de preguntas que de alguna manera se empezaron a trabajar. Ese trabajo es lento y se va a continuar. Pero también reconocieron que desde el Estado nunca se le había acercado como vecinos, gente ni de parques nacionales como vecinos que son, ni de otros estamentos, instituciones, para de alguna manera abordar esta problemática. Entonces fue bien tomada la situación. Bueno, eso, ya te digo, son aperturas de trabajo. Eso es un inicio del trabajo. Pero bueno, donde hubo acercamiento y uno trata de explicar y acompañar ciertas cosas que en este momento, ya te digo, es remarcar y no promover el uso del fuego. Ahora, tienen una problemática. ¿La problemática cuál es? Y bueno, muchísimo combustible que está en el territorio y algún accidente o alguna quema que quiere ser en manchones, pero mal manejada con la falta de agua que hay, con la incidencia de viento. Ahora ya estamos cercanos, si bien está haciendo frío, estamos cercanos a momentos donde se empiezan a prolongar las horas de luz del día. La primavera es ventosa, bueno, puede haber una serie de inconvenientes. Entonces, bueno, ahí está la pregunta técnica. Che, bueno, ¿pero qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que empezar a tratar de manejar la hacienda de alguna manera para evitar la acumulación de combustible, y eso es con pastoreo. No es tan fácil en el delta, y eso también es todo un desarrollo, no solo tecnológico, también sino también cultural, que bueno, que hay que ir tratándolo. Y se logrará, parcialmente algo se logrará y algo no. Ahora, por lo que sé, que estuve en contacto no con los productores, sino la gente de Parques Nacionales. ¿Por qué Parques Nacionales? Porque Parques Nacionales no quiere tener fuego. Ahora, una cosa es no tener fuego en un territorio un poco más disociado, asociado y otro en el delta, donde está todo muy comunicado. Por más que yo sea dueño de una porción de tierra, no quiere decir que si yo quemo no se va a ir al otro lado, porque es un ambiente que tiene toda una complejidad propia que tiene poco que ver con la escritura legal, ¿no? Los conducentes ambientales, la vegetación, el agua, la distribución del territorio y la geomorfología que tiene que ver poco con que si es mío o es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, no quieren tener fuego dentro de los parques nacionales. Pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo y directamente prohibirlo. Entonces hay que ver la complejidad. La complejidad ahí surge de esto, de la pregunta, a ver cómo se puede acompañar, sabiendo que uno se puede equivocar, que no existe una batería tecnológica en el Delta, porque no solamente ahora el Estado estuvo ausente del Delta, sino que hace mucho tiempo atrás. Incluso ahora está viendo algunas acciones de distintas instituciones que tienen que ver con visibilizar al Delta y la problemática y dejar de echarse la pelota de quién tiene la culpa. Si el ganadero, el Estado que no está, este que me pone la multa, aquel que no me cobra, este porque sí controla, digamos. Bueno, todo eso lleva mucho tiempo.
Y así escuchábamos la palabra de Ernesto Massa, especialista del INTA Paraná, justamente poniendo la mirada en la situación de los sistemas de la producción y los efectos ambientales que trae aparejado esta extrema bajante del río Paraná, que obviamente ya es un hecho. Y bueno, ¿qué es los mecanismos o qué recomendaciones se le puede realizar al productor frente a esta bajante en torno a lo que tiene que ver con la hacienda en la zona de Isla? Si le parece al operador, vamos a compartir